Muy buen día, estimados amigos, amigas, estimado Radio Escucha, que está en sintonía del programa La Mirada de los Pueblos. Mi nombre es Josué Navarro y es un gusto poder acompañarlo en esta mañana en una edición más del programa La Mirada de los Pueblos. Un saludo desde la ciudad capital de Guatemala. Hoy pues estamos transmitiendo vía telefónica, ya que se estará presentando por quinta ocasión el documental Tropelía, un documental que desnuda la realidad social de Guatemala por el derecho y la defensa de los pueblos indígenas a defender su vida, su territorio. Así es que un saludo cordial, los invitamos a quedarse en sintonía de este programa, ya que traemos información interesante, información importante a usted que nos escucha a través de diferentes emisoras en el occidente de Guatemala: San Marcos, Quetzaltenango, Retalhuleu, Totonicapán, Quiché, Huehuetenango, Chimaltenango. Un saludo cordial a cada uno de ustedes, también en el departamento de Sololá, a nuestros hermanos que amplifican la señal, a los directores, a los productores, a los operadores que hacen posible que la señal pueda llegar hasta su hogar en este día. Un saludo cordial, iniciamos con el programa La Mirada de los Pueblos.
No se acomode la resistencia, que se acercan los pueblos con fuerza. Lucha, mucha lucha, que se sostenga tu abrazo que escucha.
Escuchas La Mirada de los Pueblos, gracias a la cobertura de
Radio La Voz de la Buena Nueva en San Marcos,
Radio Creativa en Huehuetenango,
Radio La Voz de Atitlán en Sololá,
Radio La Niña en Totonicapán,
Radio La Voz de la Esperanza en Retalhuleu,
Radio Quiché en Santa Cruz del Quiché,
Radio Sololá en Sololá,
Radio Tulán en Quetzaltenango,
Radio Cahuinaquel en Palines Cuintla,
Radio La Pegajosa en Chimaltenango,
Radio Ixchel en Zumpango Zacatepeques,
Radio Arcángel en San Miguel Ixtahuacán San Marcos,
Radio Chihuán Estéreo en San Marcos,
Radio La Voz del Migrante en Los Ángeles, California, Estados Unidos,
Radio Voces Unidas en Coyabaj, Quiché,
Federación de Escuelas Radiofónicas FGER en Ciudad Capital.
Bien, abrimos nuestras vías de comunicación a través de nuestro correo comunicacion.cpo@gmail.com. De igual manera nos puede seguir a través de nuestra cuenta en redes sociales, nos encuentra como @cpogt. De igual manera, saludos cordiales a quienes ya nos escuchan a través de nuestra plataforma digital, a través de www.radiocpo.com, y a través de quienes siguen la información de las diferentes acciones jurídicas, políticas que impulsa el Consejo del Pueblo Maya en defensa de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas a través de la página www.cpo.org.gt. Saludos cordiales a Tania Palencia, nuestra estimada analista, periodista, de igual manera a quienes están fielmente semana a semana escuchando este programa La Mirada de los Pueblos. Hoy me acompaña en la conducción del programa la comunicadora Xiomara Jin, a quien doy la bienvenida. Bienvenida, Xiomara.
Josué, pues buen día, y a todos los hermanos y hermanas que ya nos escuchan en los diferentes territorios, ya mencionamos algunos, ¿verdad? Estamos muy contentos con este clima bastante agradable acá en Ciudad de Guatemala, pues les enviamos un caluroso saludo y un fraterno abrazo para donde nos escuchen. Hoy tenemos información importante como cada programa, La Mirada de los Pueblos, en donde pues el espacio para el diálogo, el debate y la información de lo que está aconteciendo a nivel nacional pues se da a conocer en este su programa La Mirada de los Pueblos. Así que hermano y hermana, sea bienvenido a este debate y a esta información que tenemos para usted en esta hora.
Bueno, como lo había mencionado, hoy nos encontramos desde la ciudad capital de Guatemala, ya que se estará realizando la proyección del documental Tropelía en coordinación con la Universidad San Carlos de Guatemala. Cabe destacar que han sido varias las universidades en donde se han presentado este documental, que visibiliza una problemática social, que es el fenómeno de la criminalización. Es por eso que a quienes tengan la oportunidad de poder participar en este evento, pues se estará desarrollando en la Universidad Central, la a San Carlos de Guatemala, en la ciudad capital, hoy a partir de las 2:30 horas. Así que pues queda con ustedes, estimados amigos, amigas, estimado Radio Escucha, para ver si tiene la posibilidad de poder participar y conocer más sobre este tema, participar en este evento. Iniciamos con el primer tema que hoy tenemos para desarrollar, para analizar y para comentar. Este 17 de marzo, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala cerró el plazo para la inscripción de ciudadanos y partidos políticos que participarán en la presente contienda electoral. Un día después, recientemente, el día de ayer, 18 de marzo, abrió la fase de campaña de cara a las elecciones generales el próximo 16 de junio. Si usted no está enterado, pues el 16 de junio se realizarán las votaciones generales. 340 alcaldes, 160 diputados en el Congreso y 20 en el Parlamento Centroamericano serán elegidos para dirigir a Guatemala en los próximos 4 años. Para algunos analistas, esta campaña será inédita, será nueva, será fresca, ya que las reglas políticas electorales han cambiado en relación a los procesos que se llevaron anteriormente a cabo desde el año 1985, cuando se restableció la democracia después de regímenes militares y se redactó la nueva constitución. Reformas a la ley electoral de partidos políticos se realizaron en el año 2016, tras una fuerte presión social para hacer transparente las elecciones electorales. Dentro de estos cambios que se manifestaron, que se realizaron y destacan, están que se reduce de 4 a 3 meses el tiempo de campaña, la rebaja del techo presupuestario de gastos también, y también se establece un régimen igualitario de publicidad en los medios de comunicación para las organizaciones políticas. O sea, se bajó el techo presupuestario para esta contienda, para la campaña y esta contienda electoral. También ahora se permitió votar a los guatemaltecos en el extranjero y de disponer que el voto nulo, para aquellos que exigían esto, el voto nulo tendrá validez. Y que no se podrán reelegir diputados que hayan cambiado de partidos en los últimos 3 años, pues son entre otros cambios que se deslumbran en este proceso electoral en las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. También, pues, estimaciones oficiales indican que unos 8 millones de guatemaltecos son mayores de edad y tienen edad para elegir a las nuevas autoridades, pero miles de jóvenes, quizás usted, estimado, estimada Radio Escucha, es uno de ellos, carecen de su documento de identificación y quedarán fuera del padrón electoral. Esto quiere decir que no podrán votar en las próximas elecciones. ¿Problema de quién es? Pues hay que analizarlo aquí en el programa La Mirada de los Pueblos. Un total de 24 binomios presidenciales fueron ya proclamados, aunque no todos han sido avalados, no todos han pasado el colador, no todos han sido avalados por el Tribunal Supremo Electoral. Hoy, para analizar este tema de cómo está el panorama político-social, nos acompaña la analista política, la licenciada Laura Orozco, a quien doy la bienvenida y tenemos ya en comunicación vía telefónica. Bienvenida, licenciada.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues agradecer el espacio que nos dan hoy y estamos pues para aclarar dudas o entrar en debate.
¿Cómo analiza usted, licenciada, pues este panorama político electoral? Manifestábamos anteriormente que son pues un proceso inédito, ya que hay reformas que se están aplicando directamente a este proceso electoral.
Bueno, definitivamente son elecciones atípicas. Digamos que todo el antecedente y el contexto desde el 2015 fue generando, obviamente, de que hoy se esté contando con un proceso electoral diferente. Ustedes ya han hecho pues la introducción basada en la información del Tribunal Supremo Electoral. De hecho, hay cambios que es tal vez difícil para para las últimas generaciones, más no para los jóvenes. Y yo creo eso, yo eso lo veo muy positivo. Veo positivo que los nuevos ciudadanos, es decir, los que están cumpliendo 18 años y están siendo registrados ya como ciudadanos, estén entrando a un sistema electoral mucho más democrático, algo que no vivimos nosotros, ¿verdad? Y hasta ahorita, pues nosotros estamos viendo que también las luchas ciudadanas que se fueron articulando, como decíamos, desde el 2015, pues tuvo como producto reformas a la ley electoral de partidos políticos, y que eso va a permitir de que haya un porcentaje más o menos de 70, 80 personas que no se pueden reelegir. En este caso fueron los diputados tránsfugas, ¿no? Y ajá, eso es un elemento interesante. Sin embargo, hay que también poner en mente de que los nuevos diputados que van a poder llegar van a entrar definitivamente con muchos desafíos, porque es realmente ir cambiando pues mucho esa retórica y ese pensamiento de la concentración de poder, y hacer obviamente filtros o instrumentos de participación ciudadana que le den el beneplácito en sí a la ciudadanía, a que sea ellos los que tienen que elegir el rumbo de Guatemala de la mejor manera, y no seguir viendo que los mismos que siguen dirigiendo, porque no podemos decir de que todos se van a ir del Congreso, porque los que no fueron tránsfugas y algunos, incluso el actual presidente del Congreso de la República, pues se va a reelegir, porque él sí puede reelegirse. Pero vemos que todavía hay rezagos de muchos pensamientos ideológicos y de muchas personas que siguen siendo del pacto de corruptos. Entonces, es cierto, vamos a tener un Congreso aparentemente más oxigenado, pero ahí va a estar el desafío.
Entonces, hablabas de la participación directamente de la población juvenil, pero mencionaba también un dato del Tribunal Supremo Electoral que dice que los jóvenes que están cumpliendo 18 años en este momento carecen de documentos de identificación, lo que le imposibilita poder participar en esta contienda electoral.
Bueno, ese es uno de los desafíos. Ellos no van a poder, pero en realidad me refería a que los jóvenes hoy que son ciudadanos están recibiendo nuevas reglas del juego, ¿me entiendes? O sea, es decir, algo que nosotros no tuvimos. Desde ese punto de vista es muy bueno para la democracia, ¿no? Que los jóvenes hoy estén iniciando su ciudadanía viendo de que se están haciendo antecedentes mucho más democráticos para ir cambiando ese sistema viejo que solamente reproduce ese mismo sistema de poder colonial existente, lastimosamente. Sí, el desafío es de que ellos no van a poder votar, pero considero que pues que las arenas se puedan mover a favor, es decir, hay mucho más concientización. Hablábamos, ¿verdad?, que estas reformas a la ley electoral no se hubieran dado si no hubiese habido un descontento de la población, y ese descontento no solo hablaba de jóvenes, estamos hablando de los varios grupos etarios. Entonces, eso es positivo. Por eso comentaba en un principio que son elecciones bastante atípicas, porque es atípicas para nosotros, ¿no? Pero para los jóvenes posiblemente no.
Claro. La campaña será más corta que en otras contiendas electorales. Recordemos que hace 4 años pues duraba 4 meses, este año 3 meses. Incluso hay muchos de los candidatos que no han sido avalados por el Tribunal Supremo Electoral, por lo cual no se les permite iniciar el proceso de campaña. ¿Es positivo esto, licenciada?
Mira, esto es el producto, y sigo citando el descontento del 2015. O sea, si te das cuenta, lo que hoy se está citando como cambios fueron cambios que se dieron a partir del 2015, ¿no? ¿Por qué? Por el simple hecho de que ahorita es más corto el tiempo, es decir, 3 meses. Antes no se respetaba, solo tenía su nombre, que era Tribunal Supremo Electoral, pero los partidos se la pasaban por el Arco del Triunfo. Es decir, no lo respetaban como autoridad, una, porque antes eran 4 meses, pero es mentira que 4 meses hacían campaña electoral. Ellos hacían alrededor de 2 años. hacían dos años de propaganda electoral, pero a medida de todo lo que destapó la CICIG y el tema del enriquecimiento ilícito electoral, le puso prácticamente frenos a las organizaciones políticas para que estuvieran de manera descarada haciendo la propaganda sin estar justificando de dónde venía el dinero.
Entonces, hablando sobre este tema, sobre pues lo descarado que han sido las diferentes campañas electorales anteriormente, ahora la distribución igualitaria de espacios en medios de comunicación pues es diferente. Ahora pues hay mayor igualdad en publicidad. ¿Cómo vendría a afectar directamente pues esto a esta contienda electoral?
Bueno, yo creo que a quienes les termina afectando más es a las personas que no están posicionadas, ¿verdad? Lastimosamente. Digamos que a los que les benefician es a los que ya han tenido pues varias elecciones que han participado, porque recuerda que ahora, digamos que para los candidatos nuevos tienen que ver estrategias innovadoras para posicionarse. Algo que ya no tienen que hacer equipos como la UNE, por ponerte de ejemplo, ¿verdad? Que es, en este caso su presidenciable, pues quien no la conoce, desde que era esposa del presidente Álvaro Colón y de la pasada campaña electoral también. Entonces digamos que eso hasta cierto punto es un poquito complicado para muchas propuestas que considero en lo personal que son muy buenas, pero que simplemente la población en toda Guatemala no la conoce. Y lastimosamente la conocen como que las áreas metropolitanas, urbanas, no las áreas rurales, que recuerda que son una de las áreas que son consideradas como masa electoral. Entonces, entonces eso es bien complicado, pero sí hay que entender de que podría decirte que es positivo que todos tengan una condición igualitaria, porque no unos se van a perfilar más que otros, pero en la subjetividad del electorado sí hay ciertos liderazgos que sí son conocidos por su trayectoria histórica, ¿me entiendes? Entonces el desafío más es para los nuevos perfiles que pueden ser muy buenos, pero que tienen que ver la forma estratégica idónea, obviamente no saltándose el reglamento jurídico, ¿verdad? Hasta dónde tienen que hacer campaña, pero sí el desafío de ellos es el tema del posicionamiento.
Hablando de los medios de comunicación estratégicos, uno de ellos que en diferentes movimientos ha previsto potenciar son las redes sociales. Y según pues las reformas a la ley electoral, las redes sociales podrán utilizarse de manera libre por los candidatos, sin embargo, tendrán prohibido pagar las empresas como Facebook y Twitter para incrementar el alcance de sus publicaciones. Esto creo que yo lo hemos visto, usted, estimado radioescucha, que me está atendiendo el día de hoy, pues han habido varias publicaciones de diferentes candidatos que se han publicado, esto no se ha cumplido. ¿Y qué tanto ha llegado a respetar los diferentes partidos políticos estas reformas electorales, licenciada?
Bueno, como te comentaba, pues tuvieron que, obviamente no creo que les haya gustado mucho, pero han creado sus propias estrategias también para ir llegando al electorado. Creo que lo positivo es de que no hay tanta contaminación también visual. O sea, creo que beneficia más al ciudadano que es bombardeado, ¿me entiendes?, por tanta campaña electoral. Considero que en Guatemala todavía hace falta aspectos mucho más técnicos y muchos más académicos para hacer campaña. Es decir, se sigue trabajando mucho el tema emocional, se sigue trabajando mucho el tema subjetivo para poder llegar a la mente y al corazón de los ciudadanos. Y lastimosamente nos encontramos que la ciudadanía guatemalteca carece de mucha propiedad para poder entender cuál es la mejor opción. En primer lugar, porque tenemos que basarnos específicamente en los programas, en las capacidades y en las habilidades que pueda tener la persona para poder desempeñar X o Y cargo público, y no dejarnos ir sobre, ah, pues es que es bonito, es bonita, me gusta cómo habla, pero no entiendo lo que habla. O sea, eso es bien complicado, ¿no? O sea, este es un desafío no solamente desde el marco jurídico que nos rige cómo votar y cómo elegir y cómo ser electo, sino también cómo la ciudadanía está preparada en sus derechos cívicos y políticos para optar a las mejores opciones que realmente tengan de trasfondo las necesidades, los sentidos, y no solamente generar pues a priori planes de gobierno que simplemente no se vinculan a nuestra realidad. Creo que ahí es en donde está el desafío.
Licenciada, y en este caso, bueno, usted hablaba de la propiedad que podrían tener los ciudadanos, que podríamos tener como guatemaltecos para poder elegir, ¿verdad?, la persona idónea. Sin embargo, este plazo tan corto de 3 meses no da la posibilidad a poder conocer esos planes que tienen de que presentan los candidatos, quiénes son los candidatos realmente. No hay mucha información que se esté difundiendo por ese mismo proceso del Tribunal Supremo Electoral, que está manejando todo el tema de medios, ¿verdad? Incluso hay restricciones para muchos medios en cuanto a la promover esos debates y esos diálogos. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros como ciudadanos, o cómo podría la ciudadanía guatemalteca apropiarse de saber, por ejemplo, poder elegir a la mejor opción y a la persona más idónea?
Bueno, yo creo que es un, y disculpen que hable mucho de la palabra desafío, pero en realidad sí es un gran desafío. Y cuando yo en un principio pongo la palabra atípica, ¿verdad? Las elecciones en realidad son totalmente atípicas desde la forma en como que se ha concebido cómo se van a hacer las elecciones. Entonces, uno de los puntos importantes es el trabajo que hacen ustedes como radios, ¿no? Porque ustedes están generando el fortalecimiento de la ciudadanía, en donde tienen la oportunidad de llegar a la mente de las, no a la mente, pero sí, digamos, a la conciencia del ser humano, de entender que se debe de elegir al que tiene la mejor opción desde términos de necesidades sentidas, porque a mí de nada me sirve que un candidato me esté hablando de libre mercado cuando yo realmente me estoy muriendo de hambre, porque mis hijos están desnutridos, porque el Estado no se hace cargo del sistema de salud, y si lo hace de mala calidad. Es decir, dar a conocer a las personas cuáles son los temas de nuestro interés, a dónde tenemos que apuntar, y que esos temas deben de estar dentro de los planes de gobierno de los candidatos. Si eso no está en los planes de gobierno, simplemente no son personas, en este caso, óptimas para poder asumir esos cargos. Entonces, la concientización, la información versus desinformación, ojo con eso, la desinformación vuela mucho más rápido que la misma información, y un ciudadano mal informado es realmente un peligro, ¿verdad? Es un peligro para la democracia, es un peligro realmente para la articulación genuina y para ir generando los liderazgos óptimos también. Entonces, estos espacios que ustedes hoy tienen es para fortalecer esos nuevos liderazgos y para ir generando la conciencia de qué es ser ciudadano. Porque ser ciudadano, ojo con eso, y siempre hago ese énfasis, porque ciudadano no es solamente que porque yo cumplí 18 años y me fui a registrar al RENAP, yo ya soy un ciudadano. Ojo, un ciudadano, la ciudadanía va más allá de eso. La ciudadanía es una construcción, es como que tú vas a ir germinando ciertas semillas que van haciendo en ti un ser humano respetuoso de los derechos en la sociedad, tanto de tu familia como del entorno en el que vives, ¿verdad? Entonces, ese es un gran desafío. Obviamente es una construcción que se tiene que ir haciendo, pero hoy el trabajo que ustedes hacen me parece perfecto, porque este espacio de opinión pública debe ser semillero para ir construyendo ciudadanos informados y no desinformados.
Otro de los puntos esenciales y fundamentales en estas reformas a la ley electoral es el voto nulo. Si más de la mitad de los votos no son válidos, estos pues tendrán o significarán determinada decisión. ¿Qué es lo que piensa la licenciada sobre esto, de que muchas veces pues también hay personas que dicen, ¿por qué ir a votar? ¿Para qué ir a votar?
Ajá.
Pues ahora, pues hay como una decisión directamente, una opción en estas próximas elecciones.
Pues mira, eso es interesante desde el ámbito de la democracia. En primer lugar, porque ¿qué pasa si un candidato gana con el 51% y el otro tiene el 50%? Por ese 1% automáticamente estaría ganando. Pero si por otra parte pones en la balanza también el poder que tuvieron, el voto nulo, haces una interpretación aparentemente jurídica que te hace entender de que esa persona, aunque haya ganado, no lo ha ganado con toda la legitimidad que debe de ser. No estoy hablando con el tema de legalidad, estoy hablando con el tema de legitimidad, es decir, con el voto de confianza de la ciudadanía para poder optar a ese cargo público. Entonces, eso es interesante porque al final de cuentas va a ir denotando, y mira, por eso yo lo digo, o sea, para nosotros es así bien decir, bueno, cuando nosotros pensar eso del voto nulo, ¿verdad? Hoy estos nuevos ciudadanos, aunque no van a poder votar ahorita, pero van a poder votar dentro de 4 años, ya dentro de su mente está de que el voto nulo sí vale, ¿verdad? Y entonces tienen ya otra concepción de que hay pesos, que hay contrapesos. Y aquí, obviamente, a los que más les daña es a los mismos partidos políticos, porque recuerden que tan conservadores siempre habían estado acostumbrados a que las cosas se hacían tal y tal y tal, ¿verdad? En cambio, ahora el voto nulo va a tener una interpretación. Entonces, eso es interesante. Y la otra cuestión del voto en el extranjero, que ojo con eso, porque hay que recordar que aquí a nivel nacional hay mucha información para desestabilizarnos. Y pues yo que tengo la oportunidad de trabajar en temas migratorios, pues he podido tener un acercamiento con varias personas en el exterior, y estas personas están mucho más informadas que el propio ciudadano guatemalteco.
Así es.
Entonces, voto, es exactamente, entonces este voto a nivel del extranjero creo que es vinculante y nos deja también mucho sabor a análisis y de entendimiento cómo ellos están informando por el bienestar de Guatemala. Otra de las cosas que me parece importante es de que el Estado de Guatemala ha dejado a los migrantes detrás de bambalinas, los ha dejado en la sombra, cuando son los migrantes los que aportan casi el 4.1 del Producto Interno Bruto. Entonces, es ilógico que se siga viendo al migrante solamente como una fuente de ingresos sin que a ellos se les ayude, porque a nivel interno, cuando ellos tienen que ir a ver un pasaporte, dentro de los consulados se tiene que esperar 8 meses o tiene que pagar alrededor de $80, algo que es indigno. Entonces, es interesante porque al final de cuentas, estas personas que también necesitan que el Estado se haga cargo de ellos, aunque sea estando en el exterior, tienen que tomarlos en cuenta. Entonces, llegamos a la conclusión que estas elecciones son interesantes por el simple hecho que tienen cambios estructurales jurídicos, pero también está teniendo cambios de mentalidad en la sociedad, tanto interna como externa.
Bien, agradecemos a la licenciada Laura Orozco, analista política, por haber compartido con nosotros pues este análisis sobre el panorama político electoral, que ya estamos inmersos, Xiomara, en este proceso, y es por eso que este programa pues tendrá el ojo bien puesto, ya que se juega el futuro de Guatemala en todos los temas y en los procesos de desarrollo integral. Xiomara.
Así es, y no solamente se juega el futuro de Guatemala dentro de los próximos 4 años, porque las decisiones de estos próximos 4 años pues pueden decidir bastantes décadas, ¿verdad? En adelante de lo que se decida, ¿verdad? En cuanto a las personas que podamos elegir. Y una de las cosas importantes, Josué, y a todos los que nos escuchan, es que en el caso del voto nulo, es interesante saber que en las últimas elecciones el 14% fue voto nulo, o sea que el voto nulo va a ser vinculante recordemos si es mayor al 50%, ¿verdad? Al 51%. Entonces ahí sí va a ser, o es vinculante, pero puede tener peso si tiene el 51%. O sea, que quiere decir que si ha habido el 14% de voto nulo en procesos anteriores electorales, quiere decir que hemos dejado de tomar esa decisión y esa responsabilidad, y ahora en estas elecciones decir que es vinculante y decir, bueno, entonces opto por el voto nulo porque no veo opciones, yo creo que es mejor que podamos investigar un poco más sobre las opciones en nuestros territorios y poder ejercer nuestro voto de manera consciente. Porque si no logramos ese 51%, quiere decir que le estamos cediendo la decisión a quienes sí vayan a votar en estas elecciones.
Así es, Xiomara, interesante este panorama que se nos presenta. Como decía licenciada Laura Orozco, hay muchos desafíos que tendremos y que veremos en la presente contienda electoral, pero nuestra participación consciente para elegir a la persona, a las personas idóneas, pues será muy importante. ¿Un mensaje, licenciada, alguna conclusión sobre su participación? Bien, agradecemos a la licenciada Laura Orozco por haber pues compartido con nosotros este análisis. Saludos cordiales a quienes nos saludan a través de las redes sociales. Muchísimas gracias, estimados amigos, amigas, estimado hermano, hermana, por estar en sintonía del programa La Mirada de los Pueblos. Agradeceríamos a nuestro compañero en cabina, Josué Fuentes, para que pueda pues apoyarnos con un corte musical.
Pueblo con fuerza. Abrazo que escucha.
Cualquier inquietud, propuesta o información,
escríbenos a nuestro correo electrónico
comunicacioncpo@gmail.com.
Thank you.
continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos, agradeciendo su sintonía a usted, estimado hermano, hermana, a usted, estimado radioescucha, que se encuentra pues, realizando sus diferentes actividades diarias en el campo, en la oficina, su vehículo, en todas las actividades que tenga a bien realizar el día de hoy. Un saludo cordial desde la ciudad capital de Guatemala. Hoy, como lo habíamos mencionado, se estará presentando en la sede central, en el campus central de la Universidad San Carlos de Guatemala, el documental Tropelía, que refleja pues una realidad social. Y hoy pues hemos invitado a este espacio al doctor en ciencia, tecnología y sociedad, a Efraín Bámaca, para que él pueda compartir con nosotros pues un análisis sobre este tema. Él también estará presentando una ponencia en este espacio el día de hoy. Bienvenido, doctor.
Muy buena mañana, gusto en saludarles desde Ciudad Guatemala, como bien lo mencionaba Josué. Ciertamente estoy sobre el documental Tropelía en materia de bienes comunes naturales y la cuestión de la criminalización. Actualmente, la criminalización en defensa de los bienes comunes naturales es un problema serio en el territorio nacional, especialmente en el área del occidente del país, Josué. Entonces, en el documental vamos a visionar un caso en concreto, que es el de Fausto Sánchez, pero a la vez hemos de hacer mención de que, por ejemplo, en el último perfil ambiental de Guatemala, del YARNA, del año 2012, nos deja muy claro que la situación medioambiental del territorio es delicada, es grave, y que aquellas personas que buscan defender para el beneficio de toda la población estos bienes comunes naturales se ven criminalizados por un Estado que no pretende ni busca el bien de todos sus ciudadanos. En síntesis, la defensa de estos bienes comunes naturales está acarreando un problema más a los que ya tenemos en el territorio nacional. Entonces, sobre eso estaremos hablando el día de hoy en la Universidad de San Carlos, Campus Central, Facultad de Humanidades. Para quienes de repente puedan estar allá, pues será grato compartir también con Fausto y los estudiantes que puedan llegar, y la población en general.
Así es, estimado radioescucha, estimada radioescucha, el evento será en la aula magna de la Facultad de Humanidades, edificio S4, en la ciudad universitaria de la zona 12. Hoy, de igual manera, me acompaña Xiomara Ajín, parte fundamental de este documental, productora también y guionista de este documental. ¿Por qué se está presentando? Hablamos de que es la quinta presentación que se realiza en un centro universitario. ¿Por qué es importante que la población, el sector académico, en este caso, pues pueda conocer sobre este tema?
Bueno, es importante porque el debate del tema de la criminalización va más allá de solo el tema jurídico-político. Estamos hablando de la defensa de los bienes naturales, de los bienes comunes naturales, como lo menciona el doctor Efraín, y pues en primer lugar es interesante poder realizar estos análisis profundos académicos desde la academia, y pues llegar a las universidades, que es un público joven. Estamos hablando de que más del 50% de la población guatemalteca es joven, bastante población estudiantil, y recordemos que este tema no es visibilizado en los medios de comunicación o de información masivos, porque no es un tema que interese a los beneficios o a los intereses de las grandes corporaciones de medios que responden a intereses empresariales. Entonces, pues este documental está trabajado en un formato de alta definición, porque recordemos también que ahorita estamos en la era de la comunicación, y los jóvenes, señoritas, estudiantes, académicos están buscando esos altos estándares visuales y de proyecciones. Vemos, por ejemplo, en el caso de muchos jóvenes que ahora están bastante involucrados en el tema de Netflix y en otras plataformas, pues que solo que buscan estos materiales de alta calidad. Y es interesante trabajar el formato de cineforo, porque no solo presentamos el documental, no solamente contextualizamos el tema, sino que lo vemos el tema de la criminalización desde varios ángulos de mira. En el caso, por ejemplo, del análisis psicosocial, tenemos el análisis, por ejemplo, del tema de la semiología en los medios de información, el tema de criminalización, y hoy que nos acompañará el doctor Efraín Bámaca con el análisis sobre los bienes naturales comunes en tiempos de criminalización, que es algo interesante. Y en este punto, yo creo que todavía estamos como desde nuestros círculos tratando de introducir estos términos, como por ejemplo bienes comunes naturales. Entonces, la pregunta acá es, doctor Efraín, ¿cómo podemos traer este término y poder hacerlo comprensible? ¿Qué son los bienes comunes naturales y por qué lo estamos hablando como en la contextualización en tiempos de la criminalización?
Muchas gracias, Xiomara. Justo, como usted lo plantea, es el tema de que en el contexto, en el sistema económico actual, no se habla de bienes comunes naturales, sino de recursos naturales. ¿Por qué nosotros hacemos propio la conceptualización de bienes comunes naturales? Retomo un artículo recién publicado en el sitio de COPAE. Bienes porque tienen existencia material, ¿no? Comunes porque no son comunes a todos los pueblos que habitamos el territorio nacional. Y naturales porque no son creados, no son artificiales. Bienes comunes naturales es una conceptualización que emana desde la colectividad ante que un recurso natural visto como una externalidad desde el planteamiento económico clásico. Y como recurso natural es aquello que yo puedo tomar, porque es eso, es un recurso del cual me apropio, pero de manera privada, no de manera colectiva. Ante eso también es un acto, como diría el Papa Francisco, de esa revolución cultural y dialógica de entonces hablar de bienes comunes naturales, ¿verdad? Una nueva forma de ver esta realidad del medio ambiente más allá de lo que pueda ser un recurso económico, agua, recurso económico, bosque, porque es algo que está al servicio, a la administración del ser humano en esta casa común para el bien de todos, para la colectividad, no para el capital privado. Poco por ahí, Xiomara.
Bueno, escuchábamos pues algunas palabras muy interesantes y de igual manera que se empiezan a posicionar a través de este documental Tropelía. Una de ellas pues es la criminalización y la otra pues el mismo título del documental Tropelía. En palabras mucho más que se pueda entendibles, doctor, ¿qué significa la criminalización en este momento y cómo se da pues este fenómeno a nivel nacional?
Bien, el tema de la criminalización, como bien lo planteas, desde más allá desde un marco legal y conceptual teórico, es en sí difamar a otra persona que en busca de su trabajo, alguien que hace su trabajo, un panadero, una mujer de casa, un hombre de casa, lo difamo, le hago un atropello, tropelía, le hago un atropello a su dignidad, pero aquí ya vamos más allá. No es que solo lo difamo, sino que lo acuso de algo que obviamente no ha realizado, como un secuestro, por ejemplo, y que después en un tribunal no se puede probar, por eso queda el hombre en libertad. Entonces ahí se cometió una criminalización, lo acusé de algo que absolutamente queda demostrado en un tribunal que no fue así. Hay una criminalización de la persona, por lo tanto se comete un atropello, de ahí también, de ahí deriva ese verbo atropellar, de tropelia o tropelía, que no es una palabra muy utilizada, pero en sí es ese atropello, ese abuso a su dignidad como persona defensora de derechos humanos y en concreto defensora de los bienes comunes naturales.
Algo importante que hay que mencionar y es un dato que refleja pues una organización que lleva directamente lo de estos procesos jurídicos o lleva determinadas encuestas de estos procesos, es que más de 900 procesos hay identificados como criminalizados en Guatemala y muchos más que todavía no están dentro de estos registros. ¿Cómo se presenta, Xiomara, directamente esto? ¿Cómo se ha visto directamente? ¿Por qué escoger este tema y posicionarlo a nivel del sector académico?
Bien, precisamente, José, usted habla sobre el informe que presenta la Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala, o de FEGUA, en su último informe 2012-2017. En una de sus gráficas presenta que el 909 actos de criminalización se han registrado durante el 2012 al 2017, o sea, no estamos tomando en cuenta 2018 y los meses de 2019, que ha habido mucha conflictividad en varios sectores, especialmente, por ejemplo, en la parte norte de Huehuetenango. Este dato es como significativo porque no se han repertoriado todos esos datos de las personas que están siendo criminalizadas o perseguidas penalmente por no solamente la defensa de los bienes comunes naturales, sino por la defensa de los derechos colectivos de pueblos indígenas. Entonces, importante es poder discutir estos temas porque la idea no es posicionar en la mente de los estudiantes o de los académicos datos o información, como que solo quisiéramos transmitir información. Lo que queremos es poder compartir, que haya información de doble vía. Lo que queremos es poder problematizar este tema de la criminalización que está siendo fuertemente, es un tema que ha aumentado en las últimas dos décadas en Guatemala y que no se le ha dado la importancia como tal. Se siguen, por ejemplo, viendo los casos de criminalización como o presentando, por ejemplo, en los medios, por dar un ejemplo, a las personas, a líderes y autoridades del pueblo maya como secuestradores, delincuentes, gente que es parte del crimen organizado y no como gente que es defensora de derechos fundamentales o colectivos y de los bienes naturales.
Hay un escrito que usted ha realizado, doctor, y es recientemente, que es ¿Acaso el agua es suya? Y es uno de los elementos fundamentales por los cuales luchan precisamente sus líderes, lideresas comunitarias, y por los cuales se han envuelto en persecución penal por parte de empresas, en contubernio con pues entes del Estado. ¿Qué representa directamente este bien común? ¿Cómo deberíamos verlo según usted, pues, este bien común natural?
Por ejemplo, justo ese artículo que está en la página de COPAE, ¿acaso el agua es suya? Una pregunta que emana del proyecto político del CPO, te plantea el sentido económico, la visión económica de un bien común natural como lo es el agua, para la forma, la filosofía de vida, del buen vivir de los pueblos. Esa filosofía desde el sur, que emana también de los pueblos, es ver a este bien común natural como algo que no se vende, ¿ah? Entonces, por eso se dice, ¿acaso el agua es suya para venderla? Lo que sí se puede hacer en la gestión integral del recurso hídrico es cobrar no por el bien común natural agua, sino por lo que conlleva que ese bien común natural pueda ser potable, pueda ser llevado a tu casa, pueda ser consumido, que tenga 24 horas. ¿Qué quiero decir? No se cobra el agua. Ese no es un rubro monetario para los pueblos, pero para el sistema sí. ¿Por qué? Porque lo venden en botella. Pero para los pueblos lo que busca es ver el agua no como un bien privado, sino que la administración integral del recurso hídrico, la gestión integral del recurso agua, entonces lleve y facilite el acceso de agua potable, por ejemplo, a todos los hogares, en donde no pagarás por el bien agua, sino pagarás por la tubería, pagarás porque hay que clorarla, pagarás por el técnico que tiene que estar cerrando y abriendo la llave. Establecer la diferencia que el agua, en esta forma de ver el mundo, no es un bien privado, sino que es un bien colectivo que emana. Por eso la pregunta, ¿acaso el agua es suya para que la cobre? ¿Acaso el agua es suya para que se la apropie? ¿Acaso el agua es suya para muchas cosas más que podamos responder cuando hacemos un análisis histórico de lo que pasa con el tema agua en el país? ¿Verdad? Un poco por ahí, José.
Bueno, y nos encontramos de igual manera a pocos días de celebrar el Día Mundial del Agua, y pues uno de los elementos fundamentales de ser vivo, pues es este vital líquido, este precioso líquido que a diario utilizamos, que a diario nos sirve, y es por eso importante pues el cuido y su resguardo. Este documental que presenta Tropelia, precisamente ya lo decía Xiomara, es para evidenciar pues cómo este proceso de lucha, de defensa de los bienes comunes naturales como el agua en un territorio del occidente de Guatemala es criminalizado, es penalmente judicializado y a través de diferentes acciones pues puesto a discusión directamente en tema jurídico. Hoy se presenta este documental a las 2:30 de la tarde en el campus central de la Universidad San Carlos de Guatemala, por eso que hacemos extensiva esta invitación, y de igual manera pues hay otra participación sobre este tema que quizás el doctor con este mensaje podamos finalizar el tema.
Muchas gracias, Josué. Es importante a todo radioescucha que nos está sintonizando a esta hora de la mañana hacerle ver que nos falta mucho para trabajar este tema, no solo el tema de los bienes comunes naturales, sino que también toda la forma de ver esto desde la cosmovisión, desde la filosofía de vida de los pueblos. Y para eso este sábado estamos invitando a las 5 de la tarde a un conversatorio en donde vamos a hablar sobre la importancia del conocimiento ancestral, pero que va más allá, como lo llamaría un gran hombre pensante, Buenaventura de Sousa, la ecología de los saberes, y el método científico occidental, que hoy en día es lo que impera en nuestra forma de hacer ciencia. Entonces vamos a contrastar, vamos a conversar sobre la importancia de ver el mundo desde esta manera occidental, pero también la importancia de construir conocimiento colectivamente, y cómo esto se ayuda en el tema del desarrollo integral. Así que están invitados este sábado a las 5 de la tarde en el Salón Mayor Guti Alvarado del Centro Universitario de San Marcos, junto a los estudiantes de la maestría en gerencia de proyectos de desarrollo y su servidor. Muchas gracias, Josué, por este espacio. Agradezco y que tengan un buen día.
Bien, agradecemos al doctor Efraín Bamanca, de igual manera a la comunicadora Xiomara Jin, por haber participado en el programa La Mirada de los Pueblos, hoy en transmisión desde la ciudad capital, ya que se estará presentando este documental denominado Tropelía. Vamos a seguir analizando diferentes temas a través de este espacio radial que tiene como objetivo crear conciencia, crear opinión crítica ante los diferentes temas sociales, económicos y políticos que afectan la vida de las comunidades y pueblos. Es un gusto nuevamente poder haberles saludado. Mi nombre es Josué Navarro. Agradecemos allá en cabina central a José Fuentes por estar atento pues a este programa. Un saludo cordial. Regresamos en una próxima edición del programa La Mirada de los Pueblos.
No te quedes con tu opinión, infórmate.
Súmate a grupos organizados y participa de las decisiones y acciones en tu comunidad. Por una nueva Guatemala.
Esto fue La Mirada de los Pueblos, una producción del Consejo del Pueblo Maya, CPO.